XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Regresamos, como usted sabe, a través del 104.3 de su FM en Radio Universidad. Estamos aquí en XQ28. Yo soy Edgar Treviño y les saludo y por supuesto le agradezco el que se tome su tiempo para estar platicando con nosotros esta tarde. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue en los controles técnicos y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos está escuchando a través de la radio. Le repito, seguimos en pandemia, hay que cuidarnos, siga utilizando el cubrebocas, siga utilizando el gel antibacterial y su sana distancia. Si tiene que salir, hágalo, pero regrese inmediatamente a casa, no se vaya por ahí, cuídese usted y cuide a los suyos. Es momento de seguirlo haciendo, aun cuando ya te hayan vacunado. Es importante seguirlo haciendo. Por favor, cuídese usted para que nos sigamos cuidando todos los demás. Y bueno, entrando ya en temas de lo que nos atañe en nuestro programa, quiero preguntarle a usted, ¿ha escuchado usted alguna vez sobre la contrasexualidad? ¿No? Pues bueno, se lo voy a explicar. Con la revisión de la teoría queer y los estudios de género, el concepto contrasexualidad se ha posicionado en el activismo y ámbito académico, a pesar de que ha ganado terreno. El tema sigue siendo desconocido, por muchos feministas e integrantes de la disidencia sexual. Quiero decirles un par de datos que pueden servirles para entender con qué consiste la contrasexualidad. ¿A quién se le atribuye la contrasexualidad? Al buscar el vocablo contrasexualidad, el primer resultado que te arroja Google es el nombre de Paul B. Preciado. Sin embargo, este teórico y activista español subraya que el origen del término se remonta al trabajo fisiológico de Michael Foucault. Preciado también expresa que la construcción teórico-conceptual de la contrasexualidad encuentra sus raíces en la contribución de Judith Butler y Jex Derriar. O sea, sé que interesante propuesta de algunos científicos. ¿Pero qué es esto? Ok, entonces, ¿qué significa? Aseguran que el autor intelectual de la contrasexualidad podría haber sido Preciado. Paul B. Preciado. Este concepto se popularizó a partir de su literatura en el año 2000. Así lo escribió Contrasexual fue un escrito que ayudó a entender la deconstrucción de la identidad de género. Ahora, sí, una muy breve biografía del autor en cuestión. Se considera Paul Preciado como uno de los pensadores contemporáneos más importantes. Es un filósofo trans, comisario de arte y escritor. Además, manifestó contrasexual su producción literaria, desata un texto como Texto Junkie. Sin lugar a duda, un texto interesante, Un apartamento en Urano y otras crónicas de un cruce son parte de la biografía de Preciado que ha escrito, pero también señala algunos títulos que han hecho para América Latina, sobre todo en la Universidad de Chile, estudios desde el 2004 al 2020. Formalmente, ¿qué es la contrasexualidad? Usted seguirá pensando hasta este punto que llevamos nuestro reportaje. Bueno, desde la perspectiva de Paul Preciado y de quienes lo han leído, la contrasexualidad es un análisis de la diferencia de género y sexo. La contrasexualidad se puede entender desde dos dimensiones, la política y la filosófica. La primera se refiere a las teorías contemporáneas del feminismo y la segunda de la conceptualización del poder y de los cuerpos. En términos más sencillos, para tratar de simplificar el concepto, Preciado habla sobre la sociedad contrasexual, al tener como epicentro las discusiones en torno a la corporeidad, sexualidad y tecnologías que la modifican. Por ejemplo, los juguetes sexuales. La sociedad contrasexual se caracteriza por la búsqueda alterna del placer. Para alcanzarlo, Preciado propone eliminar el binarismo entre feminismo y masculinidad, ya que considera que las categorías biológicas no son ni deberían de ser carnets de identidad en sus talleres. Preciado ha ejemplificado esto como un drag king para la categoría contrasexual. Interesante propuesta. Otras formas con las que Preciado explica los principios de la sociedad contrasexual es con el posporno. Para él, esta es una experiencia de resistencia, ya que se practica el sexo con una forma distinta a la que se ha trazado desde la narrativa heteroparental. Interesante. ¿Por qué la propuesta de la contrasexualidad es polémica? Pues si bien la teoría y el praxis de la contrasexualidad arroja aportes significativos para la disensión sexual, estas no han dejado de ser controversias. Algunos activistas consideran que se puede hablar de una recuperación de los espacios y cuerpos sin la exotización del porno. También ha señalado que la contrasexualidad no es sino una resistencia sexual, pues nuevamente privilegia y cultura hacia todo lo que encarna a un patriarcado. Por su parte, algunas feministas latinoamericanas de la diversidad sexual consideran que la contrasexualidad está sostenida en una lectura colonial de los cuerpos y las prácticas sexuales. Otras consideran que la contrasexualidad es una gran oportunidad para articular la lucha LGBT con los feminismos. Bien, ahí están los distintos puntos de vista. ¿Usted qué opina? ¿La contrasexualidad es una realidad hoy en día? ¿O simplemente forma parte de la literatura? ¿O simplemente seguirá formando parte de los estudios de los psicoanalistas y de la mera ideología de algunos creativos? ¿Usted qué cree? ¿La contrasexualidad la podemos aplicar en el diario cotidiano de nuestras vidas? ¿O seguirá siendo una simple estadística o un estilo de vida literario? ¿Usted qué opina? Ahí está la oportunidad de pensar un poquito más. Voy a la primera pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28.
Ya regresamos con más información.
Volvemos a XQ28, yo soy Edgar Treviño y sigo aquí con usted a través del 104.3 de su FM. A lo largo de este espacio le he contado muchas historias de la época de los griegos y lo importante que han sido en la historia universal. Pues bueno, de aquí desprendo una historia que seguramente le va a encantar. Se llama la historia de Tiresias. Por castigo divino, Tiresias fue transformado en mujer y luego en hombre, otra vez. Además, consiguió el poder de ver el futuro. Les voy a contar la historia de este singular personaje de la cultura griega. Hijo de ninfa Caricio, Tiresias fue uno de los adivinos más importantes de la mitología griega. Procedente de Tebas, el profeta aparece en cada fragmento relacionado con la ciudad. Desde él era el Cadmo hasta el Epigonos. Este adivino estuvo en la historia de Tebas durante 3 generaciones. Este es el mismo vidente que adivina a Edipo su trágico destino. También es el que Odiseo va a visitar cuando baja a Hades durante su viaje de regreso a Ítaca. La versión más popular de quién fue Tiresias la cuenta Ovidio en las Metáforas, según relata cuando era joven. Tiresias encontró a 2 serpientes apareándose con su bastón, separó a los animales al asesinar a la hembra. En ese momento fue transformado en una mujer. Vivió como trabajadora sexual y fue en esa época cuando tuvo una hija, Manto. Ella lo acompañaría por el resto de su vida y heredaría sus poderes de adivinación. 7 años luego de haber sido convertido en mujer, encontró nuevamente dos serpientes apareándose. Esta vez la separó y cuando mató al macho, volvió a convertirse en hombre. Pero aún después de la segunda transformación, la mitología griega, Tiresias, comenzó a reproducirse con rasgos de ambos sexos. La representación más común de este personaje es la de un viejo con barba y senos de mujer. Por ende, Tiresias podría considerarse como una persona intersexual. La versión más popular de cómo Tiresias consiguió la visión de futuro comienza con una disputa entre Hera y Zeus. El dios argumentaba que la mujer disfrutaba más del sexo que el hombre, por lo cual este tenía que compensarlo con más encantos. Hera no estaba de acuerdo con nada de lo que Zeus decía, debido a que Tiresias era la única persona que había conocido de primera mano ambas experiencias. Los dioses lo convocaron a preguntarle su opinión. Tiresias aseguró que el hombre obtenía tan solo la décima parte del placer que consigue la mujer. Hera, furiosa porque su secreto fue develado, castigó a Tiresias con la ceguera. Zeus, para reparar el daño de la diosa, le dio el poder de la profecía y le auguró una larga vida. Luego de eso, el profeta se convirtió en el mediador entre humanos y dioses. Igualmente, debido a su androginia, vivió como mediador entre los hombres y las mujeres. Además, por su larga vida, también representaba un punto medio entre la vida y la muerte. Sobre su muerte, la versión de Apolodoro de Atenas, mitógrafo griego, cuenta que murió luego de huir de Tebas. Durante la guerra de los Epígonos, esto sucedió cuando bebió agua muy fría de la fuente de Telfusa. Por otra parte, Diodoro, historiador griego, asegura que fue su avanzada edad la que no le permitió completar el trayecto de huida. Condecorado con Apolodoro de Atenas, Diodoro señala que el adivino murió cerca de la fuente de Teifas. Como esta, ya hay varias versiones diferentes de la vida y muerte del profeta. Sin embargo, no queda ninguna duda de quién fue Tiresias, un mediador entre diversos mundos y dimensiones, entre dioses y humanos, vida y muerte, e incluso entre hombres y mujeres. Este personaje andrógino e intersexual, Tiresias, es parte de la historia griega, es parte de la cultura y, sin lugar a duda, forma parte de toda la cultura griega. Verdad, mentira, fantasía, historia, lo que haya sido, Tiresias nos da la oportunidad de conocer a los personajes andróginos que hoy, más que nunca, están vigentes. La cultura griega nos ha llevado a diferentes posturas. Y hoy podemos hablar claramente que la cultura griega forma parte de la base de la humanidad, de la formación de lo que hoy muchos somos y podremos ser. No cabe duda que la historia está ahí para consultarla. Siempre, siempre habrá personajes que podamos identificar e identificarnos. Usted tiene la oportunidad de pensar lo que le estoy comentando. Los griegos, hoy más que nada, están vigentes en la actualidad, en la historia y en la humanidad. Usted elige el personaje que quiera de la historia griega. Le invito a leer varias historias griegas porque son interesantes y forman parte de nuestra cultura. Le invito porque los griegos han metido la mano en las leyes, en la belleza, en la estructura, en la arquitectura, en el pensamiento, en la filosofía. Son culturas interesantes que lo invito a que usted retome la idea que los griegos nos han dejado. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Volvemos a XQ28 y bueno, fíjese que aquí hemos tocado tópicos muy interesantes con relación a la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la transexualidad y muchas otras cosas más que hemos tocado, y de eso se trata este programa. Pero también hemos tocado tópicos que son interesantes de llevar a la palestra y de hablar. Me refiero a la discriminación que siempre ha estado vigente también en este programa, en el cual hemos hablado mucho de ello, de la homofobia, de la discriminación, de los crímenes de odio. Mire, ahora le voy a tocar un tema del cual hemos hablado también ya en varias ocasiones. Principalmente a la comunidad gay se le prohíbe, ¿sí? Lo escuchó usted muy bien, donar sangre. ¿Por qué? Bueno, son métodos que la Secretaría de Salud ha determinado, el propio Seguro Social, el ISSSTE, las instituciones médicas sobre todo. ¿Es esto real? ¿Es esto convencional? ¿Y no puede encajar en esa parte de la discriminación? Vamos a escuchar esto que le voy a platicar. A pesar de que es discriminatorio, hay algunos estados en México que rechazan a personas de la comunidad LGBT en la donación de sangre. Es momento de que sepas que en estados de México le hacen, por supuesto, mala cara a personas de la comunidad LGBT que quieran donar sangre. Cuando se trata de esto, de acuerdo con esta información recabada por la plataforma periodística Distintas Latitudes, México es catalogado como uno de los países en los que existen normas para la no discriminación hacia la comunidad LGBT. Cuando se trata de donar sangre, en este grupo también se encuentran Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, en nuestro país, las distintas sexualidades enfrentamos cotidianamente situaciones discriminatorias al momento de acudir a los bancos de sangre. Esto pese a la vigencia y validez de la norma oficial mexicana 253 desde el 2012. Esto está vigente, pero muchos lo hacen nulo. A continuación les voy a presentar un listado de los estados que rechazan la donación de sangre a la comunidad LGBT. Chihuahua. Se necesita más que una campaña de sensibilización. Integrantes de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables discutieron esta estrategia para la eliminación de prácticas discriminatorias hacia la comunidad LGBT en la donación de sangre. La reunión virtual que se llevó a cabo el 12 de enero del 2021 con la finalidad de atender la denuncia presentada por personas de la comunidad LGBT al Congreso Municipal para prevenir la discriminación, la CONAPRED, tal y como se manifiesta en el comunicado de prensa de gobierno municipal, personas del sector salud de la ciudad de Ciudad Juárez marginó al personal de la comunidad LGBT al momento de donar sangre a una paciente de cáncer cervicouterino. En dicho documento se detalla lo siguiente: a las 13 personas que acudieron al hospital, solamente 2 pudieron realizar la donación. Ante esta situación, la comisión dictaminó que en los próximos días dará el seguimiento a la denuncia para diseñar una campaña de sensibilización. Mientras tanto, la instancia recomendó que la jurisdicción sanitaria de Chihuahua se reúna con medios de la Dirección de Salud. La Ciudad de México, la supuesta capital gay friendly de nuestro país, te van a rechazar por promiscuidad. Esas fueron las palabras de una doctora del Hospital General de Ciudad de México, que recomendó a la actriz Gaby Sol mentir sobre su orientación sexual para que no le fueran a rechazar como donadora de sangre. Durante una entrevista en Animal Político, Gaby relató lo que la doctora le dijo. Me da mucha pena que no te debería de pedir esto, pero me gustaría que reconsideraras decir no. ¿Eres pareja de alguien de tu mismo sexo? Porque eres una excelente candidata. Esto se lo dijeron a ella. Oaxaca, mucho respeto y amor por la comunidad LGBT, pero solo en los promocionales turísticos. La denuncia pública de Gaby no era la única en el estado, sino ha comprometido con medios que no discriminan por orientación sexual e identidad de género. En enero del 2018, Carolina Hernández Tamés acudió al Hospital General Dr. Demetrio Mayoral para donar sangre a un conocido en estado de gravedad. De acuerdo con el testimonio recuperado por lo señalado, Carolina pasó por los filtros sanitarios correspondientes. Y la doctora examinó los resultados químicos e indicó que estaba en condiciones para ser donante. No obstante, al proporcionar información sobre sus relaciones sexoefectivas, la paciente fue rechazada por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Días después presentó una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y convocó a una movilización con motivos de visibilizar las prácticas discriminatorias en contra de la comunidad LGBT a la donación de sangre. Algunas de las frases en las que se da a conocer Carolina, la leyenda de mensajes como comunidad LGBT, acércate a donar sangre, es tu derecho, la homosexualidad no es una enfermedad a la homofobia. Esta es la campaña que emprendieron para que se visibilizara más esto. Querétaro es otra de las entidades que sigue este margen. Rechazar a donantes de sangre que sean de la comunidad LGBT no es tanto discriminatorio, pero es por seguridad. Si yo te digo, ¿sabes qué? Esta sangre es de paciente que donó y es homosexual, ¿te la pondrías? Eso es lo que dice la publicidad. Interesante propuesta. ¿Qué tal? Baja California es otro de los estados que está excluyéndose de todo eso. Y dicen no. Coahuila, Estado de México, son de los estados que siguen prohibiendo y tienen antecedentes que han sido denunciados ante la CONAPRED por la comunidad LGBT. El sector salud señala que es por seguridad. Sexualmente hablando, podemos decir que las personas de la comunidad LGBT en su mayoría son promiscuos y tienen relaciones sexuales y están expuestos a enfermedades venéreas y a muchas cosas. Por ese lado lo podemos entender. Pero si se ha hecho el estudio y se le revisa la sangre y es completamente buena, ¿por qué no utilizarla cuando es necesario en alguna emergencia? ¿Sí? Esto es un punto interesante que tendríamos que aclarar. Si bien en el país en general hay estados que se limitan a decir no por el simple hecho de ser homosexual, habría que aclararlo legalmente. Y la CONAPRED ya está tomando cartas en el asunto en algunos estados, sobre todo en los que le he mencionado. Pero sí es importante visibilizarlo y crear un movimiento real para que la comunidad LGBT pueda ser donante de sangre en caso de que sea necesario, en caso de urgencia y de algún familiar. Importante propuesta que hay que llevarla a cabo y no soltarla. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Entramos en la parte final. Y mire, yo siempre le doy recomendaciones importantes para que usted se cuide. Es importante hacerlo porque nuestro cuerpo necesita mantenimiento, obvio. Hay que visitar al doctor periódicamente y que nos revise. Los chequeos son importantes en la actualidad y más de lo que le voy a platicar. Si eres una persona joven, es probable que no conozcas muchos datos sobre la próstata. Es casi seguro que no hayas escuchado hablar de ella, más que en historias sobre hombres mayores con problemas de orina. Sin embargo, debes saber que la próstata es mucho más importante en tu vida de lo que tú crees. Y ahora te voy a dar unos datos que te pueden servir. Uno de los datos fundamentales sobre la próstata es que se trata de una glándula que se encuentra justo debajo de tu vejiga y que se monta sobre una uretra, la encargada de transportar la orina. Básicamente, crea enzimas y hormonas que permiten el buen funcionamiento de tu esperma. Asimismo, los músculos en ella ayudan a empujar el semen fuera de tu sistema, o sea, cuando eyaculas. Existen muchos problemas de salud que pueden afectar tu próstata. Sin embargo, lo más común son las prostatitis, y el cáncer de próstata. La primera es una inflamación de la próstata que puede provocar urgencias repentinas para orinar o dolor al eyacular. Sus causas son varias, pero normalmente la provoca una bacteria que puede eliminarse con antibióticos. No obstante, también existen casos crónicos que se atribuyen a lesiones, fracturas o respuestas del estrés. Por su parte, el cáncer de próstata es muy común en hombres de todas las edades y sus causas son muy diversas. Sin embargo, existen factores de riesgo como la edad avanzada, obesidad e historial familiar de casos de próstata. Aunque es uno de los datos más obvios sobre la próstata, es muy importante mencionarlo, y es que lo único que se necesita para cuidarla y evitar enfermedades es tener un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio. Sin embargo, para estar más seguro hay que acudir al proctólogo con regularidad o ante cualquier indicio de problemas. Después de cierta edad, usualmente después de los 50, muchos experimentan algo conocido como hiperplasia prostática benigna. En pocas palabras, significa que tu glándula creció hasta el tamaño de un limón, cuando usualmente tiene el de una nuez. Por lo regular, esto no causa mayor daño entre muchas personas, pero en otras puede traerles serios problemas, en especial al orinar. Si es el caso, algunas veces se puede corregir el efecto adverso haciendo pequeños cambios de nuestro estilo de vida. Tomar más agua durante el día o menos antes de dormir. Sin embargo, también existen opciones quirúrgicas para las personas que presentan los problemas más serios. No despedimos con... Le voy a dar a conocer un dato importante también, los datos más útiles. Pero si no sabías lo que esto sucede, es que tienes que visitar a tu médico lo más pronto que puedas. La próstata también es necesario que se cuide. Sobre todo cuando eres joven, dices, esto no me va a pasar a mí nunca y no me va a suceder. Pero es un problema de hombres. Tarde que temprano puede suceder. Hablamos de que suelen suceder en casos en hombres de mayores de 50 años, pero también hay estadísticas de hombres que lo padecen desde los 20 años. Son casos aislados, pero existen. Ponte a estudiar, ve con tu médico, escucha a tu cuerpo y eso, créeme, te va a ayudar demasiado. No creas que son enfermedades solamente de mayores. A los jóvenes también nos da la prostatitis. Así es que yo te invito a que la próxima vez que vayas con tu médico, hables claramente y le expliques si tienes alguna molestia al orinar, ¿sí? Si tienes una molestia al orinar, por supuesto, estás teniendo problemas con tu próstata. Y es mejor que lo vayas hablando con tu médico general para que él te transcriba o te mande a un profesional de la urología, ¿sí? Es importante hacerlo con tiempo, no esperemos a que esto pase y se pueda complicar más de lo que ya lo estás viviendo. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, pero no antes sin recordarles que continuamos en pandemia. Es importante hacer todas lo que nos dicen la Secretaría de Salud, las medidas de seguridad. Utilizar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial en todo momento, no salir si no tienes que salir. Cuídate mediante este procedimiento, su sana distancia es importante. Utiliza tu gel antibacterial y el cubrebocas. Si ya te vacunaron, felicidades, pero aún así tendrás que seguir utilizando el cubrebocas por un tiempo. Forma parte del procedimiento, es importante hacerlo. Cuídate tú y cuida a los demás, es importante. Por favor. Y bueno, ya para despedirnos, agradezco a mis compañeros Jorge Cue en los controles técnicos y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos escucha cada miércoles a través del 104.3 de su FM. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco el que nos esté escuchando como cada miércoles. Muchas gracias por su atención. Por favor, cuídeseme mucho. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.